Stop a Madrid Central.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El Madrid Central original, el de Carmena, se desvanece como el humo. El Supremo acaba con la zona de bajas emisiones por los defectos en su tramitación. Y como el Ayuntamiento Almeida no ha terminado de tramitar su nueva propuesta, Madrid 360, nos quedamos en un limbo que supone volver a las áreas de prioridad residencial diseñadas por Botella. Un jaleo. Esta es la recomendación de la vicealcaldesa Begoña Villacís ante ese jaleo.
Que hagan como si Madrid Central siguiese existiendo, que probablemente eso es a día de hoy sigue existiendo. Pero hasta que nosotros no podamos estudiarlo y hablar con todas las garantías, por favor, que hagan como si Madrid Central siguiese existiendo.
Como ven, el ayuntamiento todavía está descolocado. El fin de Madrid Central pone en tela de juicio qué pasará con las miles de multas que se han pagado desde su puesta en marcha. El alcalde reconoce que están ahora mismo viendo qué es lo que pasa. Tienen que evaluar lo ocurrido.
Pero en este momento sería aventurado decir tanto cuantía, plazos, efectos, si es nulidad de pleno derecho, si es anulabilidad. Por tanto, nosotros ahí lo que vamos es a dejar que los servicios jurídicos lo estudien y en función de eso tomaremos la decisión que corresponda.
Insisten desde el ayuntamiento, las cámaras van a seguir encendidas y ellos van a seguir mandando o tramitando esas multas. Madrid Central desaparece, eso sí, víctima del recurso que presentó en su día desde la oposición el propio Almeida. Hoy precisamente hemos escuchado a Manuela Carmena, que impulsó desde Cibeles esa medida anticontaminación, haciendo este análisis jurídico.
Y muchas veces en las decisiones jurisdiccionales tenemos que tener en cuenta que lo formal puede ser salvado y que lo importante en el 90% de los casos es el fondo, y por tanto lo lamento, claro que sí, lo lamento mucho.
Carmena no entiende que se tumbe Madrid Central por cuestiones técnicas, por cuestiones de tramitación, mientras desde el Partido Socialista piden una alternativa urgente.
Almeida y su inconsciencia han acabado con Madrid Central y es imprescindible una alternativa. Desde el Grupo Socialista le pedimos medidas ambiciosas y urgentes para evitar que el centro de la ciudad se convierta en un safari de coches y contaminación.
Ignacio Benito, edil del PSOE. Ecologistas en Acción, por su parte, recuerda que Madrid Central había logrado bajar más de un 20% la concentración de gases contaminantes en el centro.
Es un revés para nosotros, pero desde luego para la salud de los madrileños, porque hay que recordar que esta es una de las zonas de bajas emisiones que más había conseguido reducir la contaminación, un 22% en su primer año de funcionamiento, o sea que es una pésima noticia para todos los madrileños y madrileñas.
¿Y qué dicen los afectados, los vecinos, los conductores? Pues bien, como muchos, como nosotros incluidos, no tienen muy claro todavía qué va a pasar, pero la mayoría de los preguntados coinciden en que poner coto a los coches es necesario.
Lo ideal sería que nos dijesen, si quitan esto, ¿cómo van a solucionar el tema de la contaminación en el centro de Madrid y de la aglomeración de vehículos?
A Carmena la votaron con B para poder ir a la Gran Vía en coche. A Ayuso la han votado con V para poder ir de Cañas. Ese es el nivel.
Incomprensible. Espero que las instituciones europeas intervengan de alguna manera o puedan manifestarse de algún modo que esto se pueda paralizar y el gobierno del PP que sea un poquito más responsable.
Es volver a los índices de contaminación y de ruido que hemos sufrido los vecinos durante muchos años, y más ahora que además están las calles del centro llenas de turistas, los fines de semana, las fiestas.
Ahora tratamos de explicarlo todo, pero aquí contamos noticias y no solo hablamos de esta, tenemos muchas más. Titulares con Marta Zúñiga. Más de movilidad. Entra en vigor la nueva limitación de velocidad en vías urbanas.
Es desde hoy de 20 kilómetros por hora en las que disponen de plataforma única de calzada y acera, de 30 por hora en vías de un solo carril por sentido, y en el caso de dos o más carriles el límite es de 50. El director general de tráfico ha insistido: no es un tema de policías ni de radares, sino de convencer.
Pedro Sánchez pide mirar al futuro.
El presidente del Gobierno defiende que las comunidades autónomas tienen amplios instrumentos para hacer frente a la pandemia.
Quiero ser claro. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación.
Delegación del Gobierno y Ayuntamiento de Madrid se reúnen mañana para diseñar San Isidro.
El objetivo, poner en marcha un plan especial de seguridad que evite reuniones y botellones multitudinarios en torno a la pradera de San Isidro este fin de semana, cuando tradicionalmente se celebra el patrón de la ciudad. Mercedes González, delegada en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Intentaremos entre el Ayuntamiento de Madrid, que mañana tengo una reunión, y la delegación del Gobierno, pues que las imágenes y que la sociedad y que los madrileños demos un ejemplo este fin de semana, coincidiendo con nuestro patrón.
Declara el rey del cachopo.
En una prolija declaración en respuesta a preguntas de la Fiscalía, César Román niega que matara a su novia Heidi Paz. Habla de ausencia de pruebas.
Y luego, claro, luego cuando registra mi casa no hay una sola gota de sangre. ¿Por qué no hay una gota de sangre? Porque en mi casa no ha pasado nada. ¿Por qué no hay un solo testigo? Porque en mi casa no ha venido. ¿Por qué su teléfono no posiciona a mi casa? Porque en mi casa no ha estado.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05, área de servicio con el vistazo puesto en las carreteras regionales, en el trazado regional. Conectamos con la sede de la DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos dificultades en la M50, en el entorno de Alcorcón, en dirección a la autovía de A Coruña. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de la capital como en la ronda de circunvalación M40.
Circulación muy sencilla, muy fluida. Vamos a ver si eso se reproduce en las calles de la capital, de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizó la manifestación que alcanzaba la Plaza de las Cortes, punto final de la misma, y estuvo cortada la Plaza de las Cortes hasta hace algunos minutos. Ya se circula con normalidad por ese punto y en general por el centro de la ciudad. Si acaso mencionar el entorno de la Plaza de España, donde se incrementa algo más el tráfico a partir de esta hora y hay mayores dificultades. Por otra parte, recordamos que se realizan obras que provocan estrechamientos de calzada en la calle del Doctor Esquerdo, entre la zona de la Plaza del Conde de Casal y las proximidades a O'Donnell. En ese recorrido de Doctor Esquerdo y en ese sentido, como decimos, hay estrechamientos de calzada que pueden complicar el tráfico. Además, en lo que respecta a la circulación en el resto de las zonas del interior, se incrementa, como es habitual, en algunas vías de salida que enlazan con la periferia, y en la M30 también tráfico más intenso en algunos puntos, pero de momento sin retenciones.
No tenemos constancia de que haya ningún problema en los servicios públicos de transporte. Son las 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y hablamos de un tiempo que está loco. Por la mañana sol, ahora viento, quién sabe si un poco de lluvia. Ainhoa González, sácanos de dudas. ¿Qué nos espera en los próximos días, en las próximas horas?
Hoy martes tenemos una jornada de ambiente muy variable, porque hemos comenzado con cielos bastante cubiertos. De hecho, todavía vemos esos intervalos nubosos que son más protagonistas en algunas zonas, pero conforme avancen las horas, bueno, esperamos que el sol vaya ganando terreno, ya se va sumando entre esa nubosidad. No esperamos precipitaciones, una jornada más tranquila de transición, porque mañana seguramente vuelvan a necesitar el paraguas en bastantes puntos de la comunidad, pero hoy ya decimos, situación estable, aunque todavía con viento, esas rachas superiores a 50 kilómetros por hora en bastantes puntos, sobre todo soplando con más intensidad ahora en la franja central de esta jornada. Y las temperaturas, después de una madrugada que de nuevo ha vuelto a ser fría, con heladas débiles en el entorno de la sierra, hoy esperamos que las máximas, gracias a esa estabilidad, bueno, pues se recuperen, pero ligeramente, que ganemos algún grado respecto a ayer, que descendieron bastante las temperaturas. Hoy como mucho llegaremos a los 18-19 grados, pero lo dicho, hoy por lo menos una jornada más estable, aunque con viento, en la que no vamos a necesitar el paraguas.
Lo que no van a necesitar aquí es entrar en ningún digital ni ver la televisión, porque les vamos a contar todas las noticias de su región en el informativo 14 horas de Onda Madrid, el de casa, el regional. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91 737 1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Madrid Central. El área de bajas emisiones diseñada por Manuela Carmena salta por los aires. Vamos a tratar de explicar por qué y sobre todo, ¿qué supone?
Onda Madrid explica.
El Tribunal Supremo ha desestimado el último recurso que mantenía Madrid Central viva y hasta que el Ayuntamiento Almeida tenga operativo su nuevo plan Madrid 360, calles como Gran Vía vuelven a ser transitables para todos los automóviles. Tras una mañana loca en Cibeles, se recomiendan que hasta que esté activa la nueva ordenanza, los ciudadanos sigan cumpliendo como si la prohibición estuviera vigente y dicen también que van a seguir tramitando las multas. Conectamos con Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, es lo que sabemos justo a esta ahora que el gobierno da por anulado Madrid Central, pero que anuncia que las cámaras no se van a apagar, que se van a poner las multas. Esto hasta que se apruebe la ordenanza de movilidad, que daría legalidad de nuevo a esas restricciones, a esa raya roja que no se va en ningún momento a borrar. Calculan que será a finales de julio. Es el punto y final intermedio que estamos siguiendo de una mañana en Cibeles que ha sido más que ajetreada, desayuno con esa sentencia sobre Madrid Central, reunión de portavoces, de área, para que el gobierno les explique cómo queda la cosa, y a esta hora justo esas explicaciones que nos está ofreciendo el delegado del área de movilidad y medio ambiente, Borja Caravante, con esa conclusión. Las cámaras siguen funcionando, las multas se van a tramitar y luego ya veremos qué es lo que os sucede. Del mensaje más político sí que tenemos otra lectura, es la que nos ha hecho el alcalde Almeida. Las suspensiones de Madrid Central son una factura que se paga ahora por lo mal que lo hizo un gobierno anterior, el de Carmena, y por sus prisas. Estas han sido sus palabras.
Ni es lo que procedía en términos de ambientales, ni desde luego en términos jurídicos, es una moción de censura al equipo de gobierno anterior.
El gobierno que asume la moratoria temporal esta, que se aplica entre comillas con la justicia Madrid Central y que pide, bueno, casi que ruega a los ciudadanos que no conviertan Madrid Central en una barra libre donde todo el mundo pase sin más, lo ha dicho la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que hagan como si Madrid Central siguiese existiendo, que probablemente eso es a día de hoy sigue existiendo. Pero hasta que nosotros no podamos estudiarlo y hablar con todas las garantías, por favor, que hagan como si Madrid Central sigue existiendo.
Los servicios jurídicos del ayuntamiento trabajan, lo hacen echando humo textual, es lo que nos han dicho, para ver cómo aplican lo que consideran una anulación real de Madrid Central. No descartan poner otras restricciones y la justicia les para un poco los pies, pero nos quedamos con eso. Hasta finales de julio no habrá recambio para hacer legal, entre comillas, Madrid Central. Las cámaras funcionando, las multas se van a seguir enviando.
Gracias, Mar, por este pinchazo de urgencia en una mañana loca. Toda la oposición en tromba critica que Madrid Central haya sido tumbada. Recuerdan que la zona de exclusión bajó más de un 20% la emisión de gases contaminantes y solo Vox ve con buenos ojos que los coches puedan volver a circular libremente por las zonas que hasta hoy estaban vetadas. Raquel Ruiz.
Lamenta especialmente la decisión del Supremo, la que fuera alcaldesa de la capital y también impulsora de Madrid Central. Entrevistada en TV3, Manuela Carmena mantiene que esta política medioambiental ha dado buenos resultados.
Y muchas veces en las decisiones jurisdiccionales tenemos que tener en cuenta que lo formal puede ser salvado y que lo importante en el 90% de los casos es el fondo y por tanto lo lamento, claro que sí, lo lamento mucho.
De esta forma se pone fin a la lucha que Ecologistas en Acción ha mantenido en los tribunales para preservar Madrid Central. Paco Segura es su portavoz.
Es un revés para nosotros, pero desde luego para la salud de los madrileños, porque hay que recordar que esta es una de las zonas de bajas emisiones que más había conseguido reducir la contaminación, un 22% en su primer año de funcionamiento, o sea que es una pésima noticia para todos los madrileños y madrileñas.
Y desde el Ayuntamiento de la capital, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, avanza que su grupo luchará para revertir la decisión del Supremo.
Bueno, por nuestra parte vamos a pelear política y judicialmente en todas las instancias posibles, ¿no?, para que esta decisión se revierta y para conseguir el Ayuntamiento de Madrid una política aún más ambiciosa en la lucha contra la contaminación.
Ahora es necesaria una alternativa y así lo reclama el portavoz socialista de Medio Ambiente, Ignacio Benito.
Almeida y su inconsciencia han acabado con Madrid Central y es imprescindible una alternativa. Desde el Grupo Socialista le pedimos medidas ambiciosas y urgentes para evitar que el centro de la ciudad se convierta en un safari de coches y contaminación.
Con el fin de Madrid Central se podría poner fin también a las multas. Según Automovilistas Europeos Asociados, todas aquellas pendientes tendrían que anularse, pero la resolución judicial no afectaría a las que ya están pagadas. Su presidente, Mario Arnaldo, ofrece una posible vía para reclamar.
Sí se puede pedir una indemnización a través del sistema de responsabilidad patrimonial, pidiendo que, oiga, no le pido que me devuelva, lo que le pido es que me indemnice porque usted me ha puesto una multa en base a una normativa que era ilegal.
En el Ayuntamiento, el auto del Supremo sí ha sido celebrado por Vox. El grupo de Ortega Smith mantiene que la política medioambiental no puede basarse en la prohibición y la sanción.
Pues bien, el stop a Madrid Central lo da, como les hemos contado, el Tribunal Supremo, con un auto que se ha estudiado nuestra periodista de tribunales, Lupe Ortiz. Lupe, el alto tribunal invalida el área de bajas emisiones por la tramitación incorrecta del proyecto, aunque no termina de aclarar qué va a pasar, por ejemplo, con esas multas cobradas durante todo este tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes. El auto del Supremo convierte en firme lo que ya decidió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Al declarar nulo Madrid Central, explican fuentes jurídicas, los efectos son retroactivos, es decir, hablando de las multas, no se pueden imponer más, pero las que ya están quedarían sin efecto. La devolución de lo cobrado queda en manos de la Administración, en este caso del Ayuntamiento de la capital, que deberá afrontar una devolución millonaria. La medida estrella de Manuela Carmena acaba aquí y lo hace por defectos formales, por no haber, entre otras cosas, incluido una memoria económica en el proyecto. Se puede acudir todavía en amparo al Tribunal Constitucional, pero este paso no paraliza la ejecución de la sentencia que hoy, como decimos, el Supremo ha convertido en firme. Desde este momento, Madrid Central no está en vigor. Por delante hay 2 meses para publicar la resolución y que sea de conocimiento público.
Hemos tratado de explicarlo, pero es bastante normal que ustedes puedan tener un buen cacao. El ayuntamiento insiste en que va a seguir tramitando las multas y que las cámaras van a estar encendidas, pero lo cierto es que Madrid Central ahora mismo para la justicia no existe. ¿Y qué pasa con los vecinos, los conductores que pasan a diario por ahí, los que viven ahí? La mayoría nos reconocen que van a seguir evitando entrar en coche al puro centro y esos vecinos esperan que sus barrios no vuelvan a estar invadidos por los automóviles y sobre todo por sus gases. Paloma Nolasco.
Contrariedad, vuelta atrás, ir contra los postulados que marca la Unión Europea. En general, una decisión difícil de entender.
Madrid Central es una medida necesaria y además se ha comprobado que es efectiva para reducir las emisiones de gases en la Villa de Madrid. Tenía que hacerse extensiva a otros municipios de la Comunidad de Madrid.
Incomprensible. Espero que las instituciones europeas intervengan de alguna manera o puedan manifestarse de algún modo que esto se pueda paralizar y el gobierno del PP que sea un poquito más responsable.
Es volver a los índices de contaminación y de ruido que hemos sufrido los vecinos durante muchos años y más ahora que además están las calles del centro llenas de turistas, los fines de semana, las fiestas.
Noticia para algunos desconocida, para la que otros esperan respuesta y que también otros tantos valoran desde un punto de vista político.
Pues no tenía ni idea de que hayan eliminado Madrid Central, pero vamos, que a mí me parece muy mal. No sé, yo lo veía como una buena medida. Pero bueno, pues nada, pues si lo han eliminado, pues los jueces, pues oye, ¿qué se le va a hacer?
Lo ideal sería que nos dijesen, si quitan esto, ¿cómo van a solucionar el tema de la contaminación en el centro de Madrid? y de la aglomeración de vehículos.
A Carmena la votaron con B para poder ir a la Gran Vía en coche. A Ayuso la han votado con V para poder ir de Cañas. Ese es el nivel.
Y caos también para los residentes que se mueven en bicicleta.
Yo como ciclista habitual encuentro en Madrid un ambiente cada vez peor para circular en bici. Y es una pena porque, que sepa, la Unión Europea va a mutar a Madrid por los altos niveles de contaminación y no hay ningún plan.
Opinión contraria, por cierto, a la de los trabajadores que acuden al centro en coche.
Todo este lío de movilidad coincide con el día en el que se implanta la obligación de circular como máximo a 30 kilómetros por hora en los cascos urbanos. Es desde hoy 20 kilómetros por hora en las calles que disponen de plataforma única de calzada y acera, 30 por hora en vías de un solo carril por sentido. En el caso de dos o más carriles por sentido, el límite sigue siendo de 50, una medida que ya llevaba meses vigente, aunque no lo parezca, en Madrid capital y que ya está operativa también en muchas ciudades de la región. Vamos a revisar cómo se implanta esta limitación de velocidad con la ayuda de nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Algunos municipios de la Sierra de Guadarrama se están preparando ya para acoger esta nueva normativa. Collado Villalba ha iniciado una campaña de control de velocidad informativa desde hoy. Miguel Aisa, concejal de Seguridad y Circulación.
Se va a desarrollar en diferentes vías del municipio, sobre todo aquellas que se ven más afectadas por los nuevos cambios legislativos, así como aquellas que desde la concejalía se ha detectado que tienen una mayor incidencia, y lo que buscan es concienciar a los ciudadanos.
A finales de este mes pondrán en marcha una nueva con el mismo fin. Y en Morarzabal ya cuentan desde noviembre del pasado año con la mayoría de calles con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora. Hoy se suman las dos arterias principales del municipio, que todavía se mantenían en el límite de 50. Por último, Hoyo de Manzanares aplica ya desde primeros de mes esta nueva normativa. Todas las vías urbanas del municipio cuentan con nueva señalización.
En la zona norte de Madrid, conformidad en general con esta limitación en las vías urbanas. No es una medida, sin embargo, que vaya a coger por sorpresa, por ejemplo, a los vecinos de Colmenar, porque allí llevan 3 años implantando la velocidad máxima de 20 kilómetros por hora en las calles con plataforma única. También aplauden esta medida en Alcobendas, donde consideran que se reforzará la seguridad de los viandantes y los daños que puedan sufrir en caso de verse envueltos en un atropello. Además, ponen en valor que la normativa contempla algunas excepciones. Aitor Retolaza, concejal de Movilidad.
Si justificamos bien el porqué, algunas vías pueden ser de una velocidad superior.
También aplauden la medida en Tres Cantos, donde dicen que los vehículos a motor ya no son los únicos protagonistas de las vías públicas, que ahora comparten con otros vehículos de movilidad personal y con los peatones, y por ello piden que se siga luchando para reducir la siniestralidad.
En el sur de Madrid no son pocos los municipios que llevan ya el trabajo adelantado. Jefe de Policía Local de Valdemoro, Alberto Albacete, y concejal de Movilidad de Getafe, Carlos Enjuto.
De Moro sí teníamos ya una restricción hecha genérica de 30 kilómetros por hora en el casco urbano. Tenemos solamente una vía que tenemos 50 kilómetros por hora, que coincide con las limitaciones que, según la estructura de la vía, nos ha mantenido la Dirección General de Tráfico.
Hemos adoptado la Ciudad 30 paulatinamente. Además de la normativa que entra en vigor en estos momentos, que se refiere a las calles de un solo carril por sentido, en nuestro municipio se han señalizado todas aquellas calles que tienen más de un carril por sentido. El de la derecha también es carril 30, el límite de velocidad.
En Fuenlabrada tampoco creen que los ciudadanos vayan a notar en exceso la entrada de la nueva normativa, dado que desde hace tiempo tienen varias vías a 30 kilómetros hora.
En la zona sureste de la Comunidad de Madrid, la nueva norma de regulación de la velocidad ha sido bien recibida por los ayuntamientos de las localidades más grandes. De esta manera lo explica la concejal de Movilidad de Aranjuez, Mercedes Rico.
La gente lo ha aceptado bien y siempre que sea una cosa que mejore el tránsito entre coches y peatones y que sea menos dañino para las personas, pues aceptamos bien.
En la misma línea se manifiestan desde el Ayuntamiento de Ciempozuelos. En esta localidad, la inmensa mayoría de las calles se ven afectadas por la normativa que entra hoy en vigor. Raquel Jimeno es su alcaldesa.
Entendemos que es una opción que se toma para poder reducir y prevenir los atropellos a peatones, por lo tanto, creo que es interesante que todos nos concienciemos en ello.
Las policías locales de los municipios del sureste serán las encargadas de asegurarse de que se respetan los nuevos límites de velocidad en sus calles.
La señal de prohibido circular a más de 30 kilómetros hora ya está pintada en muchas calles del suroeste. Es el caso de Las Rozas, en donde la mayoría de vías están limitadas a esa velocidad, y en Majadahonda, sobre todo en la zona centro. También están acostumbrados a circular a menos de 30 kilómetros hora en Boadilla del Monte. Sara de la Varga es la concejal de Seguridad.
para nosotros no es una medida que nos vaya a causar especiales dificultades en la aplicación porque ya la estamos aplicando.
Según la concejal, pisar el freno en este tipo de calles mejora la seguridad.
Todo lo que implique reducción de la velocidad es un beneficio para, lógicamente, el peatón, hacer un municipio más seguro.
La norma tampoco es nueva en los municipios pequeños. En San Martín de Valdeiglesias, la mayoría de calles están limitadas a esta velocidad.
En el este, en Arganda, la policía local ha iniciado una campaña de vigilancia y control. Será sobre todo por prevención y se centrará en aquellos lugares donde haya quejas vecinales o donde la velocidad excesiva suponga un alto riesgo. En Alcalá llevan tiempo haciendo la ciudad más accesible y amable, dicen, con los peatones y ahora van más allá con los nuevos límites e incluso en las vías de dos o más carriles la velocidad quedará limitada a 40 en el carril izquierdo, no a 50 como marca la nueva norma, y a 30 en el derecho, por donde deben circular las bicicletas y los vehículos de movilidad personal. Y en Rivas la policía ha informado de la instalación de paneles informativos con los nuevos límites. Estas señales se han instalado en todas las entradas y salidas del municipio. Además, desde el consistorio ripense valoran positivamente los nuevos límites de velocidad. Marisa Pérez es concejala de... Seguridad Ciudadana.
Consideramos que es muy positivo para la mejora del tráfico en nuestra ciudad, sobre todo para la mejora de la seguridad del peatón. Cada vez tenemos que hacer las ciudades más amigables con los peatones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
A pesar de las críticas de PP, Ciudadanos y los socios parlamentarios del Gobierno, Pedro Sánchez acaba de rechazar de nuevo hacer cambios legislativos para promover un nuevo estado de alarma o toques de queda en todo el territorio nacional. Defiende que el estado de alarma es el pasado y que hay que mirar al futuro. Flor Carazo.
Pedro Sánchez pide coherencia a la oposición por echar de menos el estado de alarma y votar en contra cuando se llevaba al Parlamento. El presidente rechaza cambios legales.
Las comunidades autónomas, junto con el Ministerio de Sanidad, tienen amplios instrumentos para poder hacer frente a la pandemia en el estado actual y con la vacunación. Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación.
Pero los populares insisten en su plan B. Cuca Gamarra acusa al gobierno de agravar el caos.
Nos están llevando ante la falta de su capacidad para gobernar a el caos. Como si el caos y el desgobierno fuera una buena fórmula para dar seguridad a los españoles.
Los socios de investidura critican la inacción de Sánchez y de incumplir su compromiso. Aitor Esteban, PNV, Íñigo Errejón, Más País.
Pero desde luego lo que ya es inevitable es el caos jurídico que para esta semana y la siguiente se ha causado innecesariamente.
El gobierno tiene que recuperar los mandos y tiene que proveer para liderar la desescalada del marco jurídico que sea necesario.
Los portavoces del PSOE, Adriana Lastra y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en el Congreso, defienden la postura del Gobierno y cargan contra el PP.
Al señor Casado no le ha interesado luchar contra la pandemia, sino contra el Gobierno. Y por eso se ha opuesto sistemáticamente a todas las medidas que ha adoptado el Gobierno de la Nación.
El principal partido de la oposición no mete ruido en este debate, llamando un día libertad a una cosa y al día siguiente llamándola caos.
Y mientras los tribunales superiores de justicia siguen tomando decisiones dispares, el de Navarra ha denegado el toque de queda nocturno y el de Andalucía no han parado el cierre de la localidad de Montefrío en Granada, pero sí el de otros tres municipios en Córdoba y Cádiz.
El debate del estado de alarma y el toque de queda es la última excusa para que Moncloa y Sol se echen los trastos a la cabeza. Hoy el consejero de Justicia en funciones ha vuelto a recordar que los botellones son un problema que debe ayudar a atajar la Policía Nacional y que no son solo jóvenes aquellos que se saltan las normas. El alcalde, por su parte, pide no estigmatizar a Madrid. Begoña Alarcón.
Sí, comunidad y ayuntamiento lo tienen claro. Aplicar un toque de queda sin una ley que lo ampare es difícil y a partir de ahí queda la responsabilidad individual o colectiva y también la corresponsabilidad entre administraciones para frenar los desmanes. La Policía Nacional y la Guardia Civil deben implicarse aún más. Enrique López en el 120 Minutos de Telemadrid.
Pedirle a la Nación del Gobierno que además de criticar al Gobierno de la Comunidad de Madrid presten mayor apoyo y coordinación con sus policías nacionales. Si hace falta un refuerzo de horarios, hay que hacerlo, como hace la Policía Local de Madrid. Hay que hacer un refuerzo, pues se tiene que hacer. Es un auténtico contrasentido, por no decir desvergüenza, que se le pida a las comunidades autónomas que ahora tengan que solicitar un estado de alarma, dicen a la carta, que eso es para el territorio de la comunidad autónoma, como consecuencia que durante 14 meses el gobierno no ha querido reformar la ley que está para esto.
López espera que las escenas del pasado fin de semana no se repitan. También el alcalde, José Luis Martínez Almeida, pide no estigmatizar a Madrid porque los botellones se celebraron, recuerda, en muchas otras ciudades de España. Pero aquí en Madrid no puede haber un policía detrás de cada ciudadano.
La responsabilidad es del que infringe, porque yo tengo medios para evitar esos botellones. Pero insisto, Madrid tiene 9.000 calles, Madrid tiene más de 3.000 zonas verdes y Madrid tiene 5.000 agentes de policía municipal. ¿De verdad creemos que podemos poner un agente de policía municipal detrás de cada madrileño en cada zona verde o en cada calle? Es imposible.
Ayuntamiento y delegación de gobierno se reunirán mañana para terminar de perfilar el dispositivo policial de cara a San Isidro.
Pues bien, la delegada, la representante de Moncloa en nuestra región, insiste, la bandera de la libertad enarbolada en las últimas elecciones ha degenerado en libertinaje. Es lo que le ha dicho Mercedes González a Juan Pablo Colmenarejo esta mañana en el Buenos Días de esta emisora. Fátima Sotorrío.
Mercedes González asegura que las imágenes de aglomeraciones este fin de semana en las calles de Madrid son consecuencia del debate electoral comunismo o libertad.
Se ha ido sembrando poco a poco un discurso de falsa libertad que lo que genera pues es libertinaje.
La delegada cree que Madrid debe dar ejemplo de contención para no convertirnos en foco de propagación del virus, sin embargo, no contempla un alargamiento del estado de alarma, ya que cada región dice cuenta con defensas suficientes.
No tenemos que castigar Asturias porque otras comunidades, o Galicia porque otras comunidades se encuentren en otra situación. Creo que en este momento en España no llegan a 200 casos de media y nosotros superamos los 300 y tenemos la UCI en estado crítico. Con lo cual es ahora las comunidades autónomas las que tienen que afrontar sanitariamente la situación que tienen cada una con los instrumentos que tienen, que además bueno, son suficientes para afrontar esta situación, insisto, en el final del túnel.
Por si acaso, en San Isidro, este fin de semana, no se va a permitir que la fiesta se desboque otra vez.
Intentaremos entre el Ayuntamiento de Madrid, que mañana tengo una reunión, y la delegación del Gobierno, pues que las imágenes y que la sociedad y que los madrileños demos un ejemplo este fin de semana, coincidiendo con nuestro patrón.
De nuevo, llamamiento a la responsabilidad individual de los madrileños para no entrar de lleno en la cuarta ola.
Y desde la oposición se sigue insistiendo en que atajar los comportamientos poco respetuosos con las limitaciones pandémicas pasa porque el gobierno madrileño se ponga contundente. Es lo que ha dicho Mónica García de Más Madrid en Telemadrid. Por su parte, Rocío Monasterio se deja querer y sigue dejando la puerta abierta a entrar en el nuevo gobierno Ayuso. Pepe Frutos.
Mónica García estrena su papel de líder de la oposición reclamando medidas contundentes a Ayuso ante el estado epidemiológico de la comunidad.
Que se haga responsable por primera vez de la situación epidemiológica. Mira, en los hospitales hemos pasado 4 veces la misma situación, 4 olas, en las cuales hemos visto con frustración cómo no se ha tomado ninguna medida.
Declaraciones al 120 de Telemadrid en las que también pide al gobierno central alternativas al estado de alarma. En cambio, Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, se oponía a la petición del PP a Sánchez sobre reformas para permitir restricciones. Monasterio, además, decía estar a la espera de la decisión de Ayuso sobre la participación de su grupo en el nuevo gobierno regional.
En primer minuto salimos y dijimos que dábamos nuestros votos a cambio de nada para la investidura. Ahora la señora Díaz Ayuso tiene que elegir si quiere ser generosa con Vox o no.
Declaraciones en Es Radio en las que tildaba de absurda la querella de la Fiscalía por falsedad documental en su actividad como arquitecta. Es, argumenta, el mismo caso presentado en una denuncia de Más Madrid que ya está archivada.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El plan fiscal del Gobierno central empieza a preocupar a los grupos parlamentarios. No tienen información de primera mano, pero cuestionan las noticias que se están filtrando. La última, la posibilidad de subir el IVA reducido. El PNV, el socio con la mejor información de lo que se cuece en Moncloa, asegura que no hay debate, pero el resto de los portavoces políticos advierten contra esta posibilidad. Escuchamos a la popular Cuca Gamarra, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, y a la socialista Adriana Lastra.
Que es posible recaudar más a través de las bajadas de impuestos.
Si el gobierno se decide por la justicia fiscal y equilibrar la balanza, cuenta con nosotros. Si se decide por ir desgranando semana a semana componentes de una posible letra pequeña de los acuerdos en Europa que hacen que paguen más los españoles de a pie, no cuenta con nosotros y no cuenta en el 2021 y mucho más difícilmente o más igual de difícilmente va a contar con nosotros en el 22 o en el 23.
Que este partido defiende lo de siempre, que no se van a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras de este país.
Precisamente hoy en el Consejo de Ministros ministros se ha aprobado la ley de los riders. Ya saben, esos repartidores a domicilio que se mueven normalmente en bici con aparatosas mochilas a la espalda y que trabajan de forma autónoma para plataformas y aplicaciones de Internet. A partir de ahora van a ser contratados. Una noticia que reciben con división de opiniones. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en el mes de marzo el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y organizaciones empresariales llegaban a un acuerdo para sacar adelante esta ley. Dice Carlos Gutiérrez, secretario de Nuevas Realidades de Trabajo de Comisiones Obreras, que con ella no solo ganan los riders.
En primer lugar, lo que hace la ley rider es reforzar la laboralidad de los trabajadores de reparto que trabajan para determinadas plataformas digitales. Y esto va en la dirección de lo que ya han venido planteando tanto Inspección de Trabajo como las sentencias de los tribunales durante los últimos años.
No están de acuerdo en repartidoresunidos.org, que hoy han convocado protestas por toda España. Gustavo Gaviria ha protagonizado la de Madrid. No quieren ser asalariados, sino autónomos con más derechos.
Nosotros defendemos la autonomía siempre sustentando un colchón de mejoras. La principal mejora que queremos es un poder de negociación para autónomos, un poder de negociación colectiva para autónomos que nos permita negociar cosas como las tarifas justas, como serían la ampliación de los seguros, poder tener vacaciones pagadas, poder tener un derecho a baja, de tal manera que veamos mejoras sustanciales en nuestro trabajo sin necesidad de abocarnos a la precarización que supone lo que es la externalización y la temporalidad en los contratos.
En la capital hay aproximadamente 2.000 riders, cobran alrededor de 10 euros la hora.
Cataluña podría verse abocada a unas nuevas elecciones. El hartazgo de Esquerra con Junts per Catalunya por el nulo avance de las negociaciones ha enfrentado a los dos partidos y perfila ya una repetición a mediados de julio. Las discusiones han llegado al Congreso de los Diputados. Noelia Antoria.
Sí, Esquerra y Junts escenifican su malestar, su falta de entendimiento en las voces de Miriam Nogueras y Gabriel Rufián. Ninguno quiere tirar la toalla hasta el 26 de mayo, dentro de 15 días, que es la fecha límite para investir a Pere Aragonés, pero sus palabras destilan un absoluto fracaso en las negociaciones.
Esquerra debe decidir si pactar con la Moncloa las migajas vale más la pena que todo lo que hemos construido juntos con los ciudadanos hasta el día de hoy.
Que Esquerra Republicana no es la criada de nadie. A Esquerra Republicana ni se la domestica ni se la tutela.
Los comunes ven en esta pelea una oportunidad para formar un gobierno progresista, aunque eso sí, en plena seducción, Jaume Asens esta mañana ha ofendido a Esquerra poniendo en duda su compromiso con el independentismo. En cualquier caso, Aina Vidal cree que un ejecutivo de izquierdas podría servir para combatir el triunfo de Isabel Díaz Ayuso.
Puesto que frente a la victoria que desgraciadamente tuvo Ayuso, esa confrontación que representa este gobierno en Madrid, Cataluña puede por fin volver a liderar con el diálogo y con el progreso una nueva salida tanto para nuestra comunidad autónoma como para el resto del Estado.
Una vía que necesitaría de la abstención del PSC, pero a la que se niegan los socialistas catalanes, insistiendo en que en ese caso debería ser Salvador Illa el que liderase el nuevo gobierno. El cruce de vetos aboca a una repetición electoral en julio, aunque en Cataluña, David, nos tienen muy acostumbrados a los acuerdos del último minuto en el último día posible, así que habrá que esperar.
Habrá que esperar también en Cataluña hoy una macroredada contra falsificadores de carnés de conducir. 2.000 permisos habían falsificado y los habían repartido por toda España. La operación se llama Loki, en alusión al dios nórdico de las mentiras, y persigue desarticular esa cúpula de la banda que operaba desde Cataluña, pero para todo el país. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
800 implicados y con datos de la DGT, así operaba hasta ahora una red de falsificación de carnets de conducción, con datos que sustraían de la Dirección General de Tráfico de Girona y operaba a nivel estatal. Una operación de Mossos d'Esquadra y Policía Nacional que se ha desplegado en un macrooperativo entre Sant Feliu de Guíxols, la Costa Brava y Vic. Según fuentes policiales, la red trabajaba con un informático de la DGT y un intermediario que captaba clientes potenciales. A los detenidos hasta ahora se les podría acusar de soborno, blanqueo de capitales y falsificación de documento público tras haber conseguido hacer unas 1.800 operaciones entre carnets falsos o recuperar puntos del permiso. De momento hay 200 arrestados, aunque las detenciones se alargarán hasta el jueves.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:38, casi 39, segunda jornada del juicio al rey del cachopo. César Román se ha sentado ante el juez para contar cómo elaboraba sus filetes empanados, al tiempo que su defensa desliza que la víctima sigue viva, Lupe Ortiz.
César Román, en una declaración muy extensa y llena de detalles, trata de convencer al jurado de su inocencia. Critica cómo se ha hecho la investigación y denuncia que le quieran cargar el muerto.
A mí me están cargando un muerto, a mí no me dejan defenderme, todas las pruebas que he pedido se me niegan, pues lógicamente me tengo que explicar lo que yo sé y que se investigue.
Niega que la ruptura sentimental con la víctima, Heidi Paz, fuera complicada. De hecho, sostiene que siguieron manteniendo buena relación.
Ya lo que quedó entre nosotros pues fue una relación en la que de vez en cuando quedábamos, nos veíamos, una noche salíamos, nos apetecía y nos quedábamos en mi casa y ya está, eso es lo que quedó. Es decir, quedamos una relación, digámoslo así, de amigos con derecho a roce. Entonces, pues nada más, a ella, pues igual que a mí, pues a ella le gustaba mucho el sexo, a mí también me gustaba y de vez en cuando quedábamos. ¿Para qué? Pues para eso.
Su estrategia pasa por poner en duda que Heidi Paz esté muerta. Si es así, dice el rey del cachopo, al que hizo esa barbaridad, lo deberían poner en una pica.
Botellón, fiesta y coches a toda velocidad. En Rivas, este fin de semana, varios jóvenes celebraron el fin del toque de queda haciendo el loco con sus autos. Los vecinos denuncian que la zona es un lugar habitual de concentraciones alcohólicas y le piden a la policía que actúe. Ángel García.
Como en una versión cutre de un videojuego, cientos de jóvenes celebraron el final del estado de alarma con trompos y derrapes a toda velocidad en el parking del Auditorio Miguel Ríos de Rivas. Tal fue el desmadre que incluso chavales que estuvieron en ese botellón a lo Fast and Furious creen que la cosa se fue de las manos.
A ver, no sé, yo pienso que todo el mundo ha sido joven y tendrá que disfrutar. Yo no soy el mejor ejemplo para seguir tampoco, ¿sabes? Pero tampoco es forma de hacerlo.
Es una zona de reunión común en Rivas que todo el mundo conoce y pues se dio la casualidad que todo el mundo pensó en venir aquí y se montó aquí una... Yo pasé, yo vine aquí por eso lo vi. Y yo mismo, que como dice él, soy joven, he flipado.
Quizás fuera el más grande y ruidoso, pero los vecinos de Rivas saben que este es un escenario habitual de botellones.
Pero es habitual, o sea, aquí ayer, antes, ayer, la semana pasada y el mes pasado, bueno, y hoy está relativamente limpio. Incluso ahí abajo tienen hasta las camas.
Veremos si este fin de semana se repite en Rivas el espectáculo o la policía es capaz de impedirlo.
Aunque el tiempo ahora mismo no acompaña nada, en 4 días, este fin de semana, van a estar abiertas todas las piscinas de Madrid y este martes, en un día de viento y cielo plomizo, la vicealcaldesa ha presentado la nueva temporada que viene con novedades COVID para todos los amantes del chapoteo. Mar García.
Con un 60% de aforo en turno de mañana y tarde, las piscinas municipales ya están preparadas para abrir este sábado con una jornada de puertas abiertas, entrada gratuita y sobre todo con protocolo COVID, como explica la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que puedan abrir en condiciones de seguridad porque, como pueden ustedes ver, estos cuadrantes son los que van a establecer los espacios donde puedan estar las unidades familiares o los 4 usuarios como máximo, y establecer esos protocolos COVID que tan bien funcionaron el año pasado.
Recuerden que hay que reservar entrada con tiempo, lo pueden hacer en la web municipal, hay una aplicación de móvil y en taquillas. Se reserva para mayores y personas con algún tipo de discapacidad, un 10% de las entradas. Abren 17 de las 22 piscinas municipales, el resto lo van a hacer durante la temporada.
Próximamente van a abrir otras 3, Margot Moles, que está en Vicálvaro, va a abrir la piscina de Entrevías, que está en Vallecas, va a abrir Santa Ana en Fuencarral, El Pardo, próximamente, así que yo creo que este año vamos a poder todos disfrutar de las piscinas, porque seguro que la que está más cerca de tu casa vas a poder utilizarla y poder disfrutarla.
La tarifa se mantiene en 2,50 euros. Ahora solo queda encomendarse al patrón, a San Isidro, para que el tiempo acompañe el 15 de mayo en la apertura de una temporada que va a durar hasta el 12 de septiembre.
Operación Triunfo en San Lorenzo de El Escorial. La Escolanía del Real Sitio ha organizado un talent show para buscar a las nuevas voces que nutran el coro. Habrá audiciones virtuales y presenciales y los elegidos disfrutarán de un gran premio, una beca para estudiar en el colegio. Tony Dacuña.
Una forma de adaptar las búsquedas que realizaban en colegios de toda la península a los tiempos de pandemia. Pedro Alberto Sánchez, organista y maestro de capilla.
Escuchar a los niños cantar, invitarles a que vengan al monasterio y conozcan, se enteren de lo que es una escolanía.
Experiencia, la de formar parte de la escolanía gracias a un talent show que los exalumnos como Daniel del Valle hubiesen adoptado con los brazos abiertos.
Yo desde luego, si a mí me hubieran hecho las pruebas así, hubiera ido de cabeza. Y fíjate, sin hacerlo así fui de cabeza, pues en este caso no sé yo.
Y que a estudiantes como Fabio les resulta especialmente atractiva.
Me parece algo innovador y bastante original.
El premio de este ET, Escolanía Talent, es formar parte de uno de los coros infantiles más importantes. Una forma de renovar las vacantes que dejan los chicos a los que les ha cambiado la voz. Formación integral, como explica Sánchez.
Ellos tienen que compaginar la formación general con la enseñanza musical.
Que al principio impone, como reconoce Alejandro, alumno.
Como que me daba un poco de miedo, han ido pasando los años y ya me encuentro aquí muy cómodo y como si fuera mi casa.
Con este concurso al más puro estilo Operación Triunfo esperan aumentar el número de alumnos que la pandemia ha dejado bastante tocado. La Escolanía de San Lorenzo.
En San Sebastián de los Reyes no quieren quedarse sin los trabajadores sociales de refuerzo contratados durante la pandemia. Son 10 y según varios colectivos vecinales ya tienen confianza con ellos y sin su trabajo la escuela sería muy difícil conseguir una cita presencial. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una ayuda estrictamente necesaria la que presta esa decena de trabajadores que no van a renovar su contrato una vez que ha terminado después del estado de alarma. Se trata de un grupo de profesionales que llegó al ayuntamiento a mediados del año pasado cuando el coronavirus provocó un gran aumento de las peticiones de ayuda, pero su contrato termina esta semana y los trabajadores dejarán de prestar esa ayuda, aunque los vecinos dicen que hacen falta en el ayuntamiento y que de hecho sería necesario contratar a más gente. Sin embargo, el concejal de Recursos Humanos, Ángel Buenache, asegura que serán renovados por otras personas, eso sí, después del proceso de contratación.
Sus contratos finalizan, pero obviamente lo que se va a hacer es volver a contratar un número de personas idénticas.
Pese a ello, el portavoz de Izquierda Independiente, Juan Torres, critica que el proceso se va a demorar varios meses y que los vecinos sufrirán las consecuencias, pese a que ya viven situaciones de verdadera necesidad.
La situación es dramática en los servicios sociales. Nosotros ya partíamos de un déficit enorme de trabajadores sociales. El ayuntamiento está desbordado. ¿Cuándo van a ponerse esos trabajadores a trabajar y a ser efectivos? Meses.
Por su parte, el ayuntamiento insiste en que el proceso se hará lo más rápido posible.
Los ancianos que frecuentaban el centro de mayores del Parque de las Matas se van a llevar una buena sorpresa cuando por fin el COVID les permita volver. Cuando vuelvan a utilizar las instalaciones van a tener un ascensor. Pronto comenzarán unas obras que van a evitar que tengan que subir por las escaleras. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Los mayores de las Matas notarán importantes mejoras en su centro cuando regresen. Llevan desde marzo del año pasado, cuando la Comunidad de Madrid decretó el cierre de centros de mayores por la pandemia, sin poder utilizarlo. Y la intención del Ayuntamiento de Las Rozas es intentar terminar la reforma antes de la reapertura. El proyecto recoge todas las peticiones de los usuarios, entre ellas la construcción de un ascensor que una ambas plantas y la instalación de placas solares en el techo para reducir el consumo eléctrico. José de la UCE es el alcalde.
Ellos nos pidieron, los mayores, una reforma del centro del parque, el centro de las Matas, que está hecha ad hoc a las peticiones, a las actividades, a los gustos de nuestros mayores, más eficiente, más accesible y con mayores espacios para poder disfrutar en cuanto esta pandemia pase.
La redistribución de espacios es otro de los puntos que abordará esta reforma del centro de mayores de las Matas, que cuenta con casi 1.500 usuarios. Se invertirán 645.000 euros y los trabajos durarán 4 meses aproximadamente.
Los carteros de Aranjuez piden refuerzos. Los encargados de repartir la correspondencia en la ciudad denuncian una alarmante falta de personal. Desde esta semana están realizando paros parciales para pedir una solución. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. 16 carteros para 26 secciones. Esta es la situación que denuncian los trabajadores de Correos de Aranjuez, que han comenzado esta semana a realizar paros parciales entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Dicen que hacen falta al menos 10 empleados más para cubrir la demanda de la localidad y señalan que el servicio de reparto se está resintiendo por este problema. Ana María es una de las carteras ribereñas.
Es que han llegado a no cubrir unas vacaciones de un compañero. O sea, un mes completo, una sección sin repartir. Y cuando ha llegado el compañero, se encuentra la sección ahí. Si tú pides asuntos propios, ese día no sale tu sección. Y luego la sobrecarga, claro, evidentemente que hay retraso. Ahora mismo ya llevamos solamente, este es el cuarto día de paro, y bueno, la oficina ya no se puede entrar.
La situación se viene repitiendo desde hace un año, pero en los últimos meses se ha empeorado, según los profesionales. Durante la pasada campaña electoral se contrató personal adicional, pero no se le renovó el contrato una vez que se celebraron los comicios. Los carteros seguirán concentrándose diariamente en la Plaza de la Constitución de Aranjuez hasta que tengan alguna solución por parte de Correos.
Y antes de pasar a la pura cultura, otra previsión, otra agenda cultural. San Isidro vuelve a las calles y, aunque no va a ser como otros años, sí empieza a recuperar ya bastante de su atmósfera tradicional festiva. Se rescata incluso el legendario Rock Villa de Madrid y se apela, eso sí, una vez más a la prudencia de los madrileños y también a la colaboración de la delegación para garantizar la seguridad. Eva Prat.
San Isidro vuelve, pero con aforos limitados, con distancias y con muchas garantías de seguridad. Ha insistido en ello y en el llamamiento a la responsabilidad el equipo de gobierno, empezando por la delegada de Cultura, Andrea Levy.
Estas fiestas de San Isidro las podemos hacer porque estamos 100% convencidos de que van a ser
seguras, que van a ser responsables y que los madrileños van a dar un ejemplo en San Isidro de que saben festejar con toda la responsabilidad.
Conde Duque, Matadero y Auditorio de Entrevías en Puente de Vallecas son los tres escenarios para una programación que recupera el mítico Rock Villa de Madrid y que rescata también la Plaza de la Villa para acoger el pregón que irá a cargo de Santiago Segura. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Y que en tiempos aún difíciles puede transmitirnos un mensaje de optimismo y de alegría. Y además ese pregón también queremos que sea un homenaje a la ciudad de Madrid, pero particularmente a los servicios públicos municipales que de forma tan heroica y tan ejemplar han desarrollado su trabajo.
El programa de este año intenta contentar a todos los públicos y junta modernidad con una tradición por la que parece decantarse el equipo de gobierno.
Chotis, que hemos tenido la suerte de poder ver aquí con auténticos profesionales y que no descarto que amateurs como yo podamos también ponerlo en práctica alguno de estos días, así como la vicealcaldesa, que también la veía francamente interesada por el chotis.
La pradera será otro de los puntos de encuentro, aunque lógicamente no de una forma masiva. Se está estudiando el dispositivo de seguridad al efecto, como para todo San Isidro, aunque el alcalde tenía este recordatorio.
Para San Isidro vamos a tener que seguir incrementando esos operativos, pero vamos a necesitar también la ayuda de la Policía Nacional y, por tanto, de la delegación del Gobierno.
Las fiestas de San Isidro se celebrarán del 14 al 16 de mayo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Sony 52 en este informativo, eso significa territorio cultura, territorio Isabel García Regadera.
Pues qué tal, David, vamos a empezar con una enhorabuena. Nuestra felicitación desde aquí al Teatro Real, que ha sido reconocido como mejor teatro de ópera en los International Opera Awards de 2021. Es el galardón más importante que hay en el campo de la lírica. Y también el tenor español, Xavier Anduaga, ha conseguido su reconocimiento en tan prestigiosos galardones con el premio al mejor cantante joven compartido con la mezzosoprano rusa Vasilisa Berhanskaya. Uno de nuestros grandes museos, el Reina Sofía, prepara novedades que se completarán el próximo mes de noviembre, pero hasta llegar ese momento en el que se abrirán al público las seis grandes secciones que van a configurar su colección, el museo va a ir enseñando al público de forma progresiva diferentes núcleos, como si fueran capítulos sucesivos. Y el primero de ellos se ha presentado esta misma mañana. Manuel Borja Villel es el director del museo.
Un episodio que arranca en el final de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición del individuo suburbano, con la hegemonía del arte, la cultura americana y también con la Guerra Fría. Hemos querido reconstruir de algún modo la recepción del arte en esa época. Y el episodio acaba con una sala dedicada a Luis Gordillo.
Seguimos de museos. TVA 21 y el Museo Thyssen presentan After Nature, una instalación inmersiva de la artista Claudia Conte que pretende llamar la atención sobre la destrucción de los corales motivada por el cambio climático. Está comisariada por Chus Martínez.
Esta es una exposición que nos sumerge en el océano en dos ambientes, el ambiente diurno y el ambiente nocturno. Está dedicada a la regeneración de los corales y de algún modo es una invitación a pensar que no existe tanta distancia entre aquellos que vivimos en la tierra y aquellos que viven en el mar.
La artista suiza Claudia Conte ha investigado largamente los arrecifes de coral, su riqueza y los grandes riesgos que corren, como relata la comisaria de la muestra.
Un proyecto de una artista muy joven que tiene mucho que ver con muchas de las cosas que conocéis de los grandes clásicos, pero que lo reinventa bajo un concepto totalmente nuevo y al servicio de la ecología y de la naturaleza.
Esta exposición se puede ver desde hoy y hasta el 22 de agosto en el Museo Thyssen y se completa con una nueva pieza digital que se estrenará en la plataforma digital de la Fundación. Subimos telones y vamos a propuestas teatrales. Los hermanos Machado recrea la conversación que no pudo ser entre dos hermanos unidos por la literatura y divididos por la guerra civil. Carlos Martín, director y también actor, y Félix Martín se meten en la piel de los Machado.
Dos hermanos, como los hermanos y los ciudadanos de este país, que se quieren y que de alguna manera les coge la situación en bandos distintos, pero bueno, también formas de pensar distintas.
Antonio es más metido para adentro, es sí. más íntimo en sus pensamientos, con una escritura también más lírica, ¿no? En un mundo más de su intimidad, y Manuel desde el principio pues es más juerguista, ¿no? más coplero, más echado para adelante.
El texto de Alfonso Plou plantea un encuentro imaginario entre los escritores Antonio y Manuel Machado.
En Los hermanos Machado le permitimos a Manuel Machado poder tener la conversación con su hermano Antonio que no pudo tener porque había muerto en el exilio en Collioure.
Granada, tierra ensangrentada en tardes de dolor. Y vamos a poner el broche de oro a esta cita con la cultura con la voz de Plácido Domingo, porque después de un año y medio alejado de los escenarios españoles, el tenor ha anunciado dos conciertos. El primero, el 9 de junio, en una gala benéfica en el Auditorio Nacional de Madrid, y el segundo, el 18 de agosto, en el Festival Starlight de Marbella.
Sony 57, vamos a resumir esta hora de informativo. Lo hacemos con la colaboración de Marta Zúñiga. El Supremo tumba Madrid Central.
Y desestima el último recurso que lo mantenía vivo y hasta que el consistorio tenga operativo su nuevo plan, que es el Madrid 360. El Ayuntamiento recomienda que se siga cumpliendo la normativa como si estuviera vigente, pero insiste en la escasa eficacia de Madrid Central.
No es eficaz ni efectivo, porque los problemas de 21 distritos y 3 millones de madrileños no se solucionan en un distrito en el que viven 150.000 personas.
La exalcaldesa Manuela Carmena, que ideó el proyecto, lamenta la decisión y lanza la siguiente reflexión.
Y muchas veces en las decisiones jurisdiccionales tenemos que tener en cuenta que lo formal puede ser salvado y que lo importante en el 90% de los casos es el fondo, y por tanto lo lamento, claro que sí, lo lamento mucho.
El Ayuntamiento entiende, pese al pronunciamiento del Tribunal, que la zona de bajas emisiones sigue por el momento en vigor y que las multas que ya hayan sido comunicadas al infractor no se devolverán.
Pedro Sánchez desoye las críticas sobre el fin del estado de alarma.
El presidente del Gobierno sostiene que ya es pasado y que las comunidades cuentan con las herramientas para hacer frente al coronavirus.
Quiero ser claro, el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación.
Aprobada la ley de los riders.
El Consejo de Ministros aprueba el decreto ley que establece la condición de asalariados a los repartidores de plataformas digitales. El consejero de Hacienda y Economía en funciones de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, ha criticado que el Gobierno no haya escuchado al sector.
Yo creo que los repartidores se merecen
un respeto, un gran respeto y un agradecimiento también. Y Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no les han dado el respeto que merecen y ha sido por una obsesión ideológica.
Moncloa aprueba la reforma de la Constitución para eliminar el término disminuido.
La reforma modifica por completo el articulado para reconocer de pleno los derechos de las personas con discapacidad,
ofreciendo más garantía para su protección y adaptando también la terminología que se utiliza en el propio artículo.
Esta reforma era una demanda histórica de la sociedad civil. Se elimina el término disminuido del texto constitucional.
Y falsificaban carnes de conducir.
Los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional han detenido a más de 300 personas en un operativo contra una presunta banda criminal que expedía permisos de conducir falsos y documentación relacionada en España. Al parecer, un trabajador de la DGT de Girona había utilizado las bases de datos para crear los documentos. Otra persona conseguía los compradores.
Hasta aquí el informativo 14 horas, pero no la información, que volverá puntual cada hora en nuestros boletines horarios, también en Madrid Directo con Nieves Herrero y en El Enfoque con Félix Madero. Este informativo vuelve mañana. Se quedan con Madrid Trabaja. Muchas gracias por escuchar.